Buenos días, hermanos, a los que nos saludamos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, terminando un gran tema como es el de la seguridad eterna del creyente. Nunca lo vamos a terminar, pero esta serie que iniciamos la otra vez, nos ha permitido fundamentar el por qué nosotros afirmamos que la salvación no se puede perder, ¿cierto? En tiempos de tanto relativismo, de tanto humanismo y tanto intelectualismo, hermanos, es importante volver a las Escrituras respecto a este tema. Somos salvos para siempre, no somos salvos por un tiempo. La salvación nunca jamás ha sido condicional. La salvación es certera, es segura. Tenemos que tener no solamente la seguridad, sino que la certeza de ser salvos. Ahora, ya hemos comentado algunos puntos que se han levantado hace mucho ya, mucho tiempo, si esto no es nuevo, en contra de esta doctrina, enseñando que la salvación es condicional, puede ser temporal y todo depende de cada uno de nosotros. Es como que el Salvador no pudo ser tan competente en la cruz, de manera que su salvación ya no depende de él, sino que depende ahora de nosotros. Y hay pasajes que aisladamente quizás podrían sugerir eso. Ya estuvimos hablando de algunos, el que persevera hasta el fin, se contextualiza, ¿no es cierto?, como que si la perseverancia dependiera de nosotros. También hablamos de no borraré vuestros nombres del libro de la vida, como que si la Escritura, ¿cierto?, pudiera revocarse. No, ahí está enseñando también lo contrario. También se cita aisladamente el pasaje de Pablo cuando dice, no siendo que yo, habiendo sido heraldo para otros, venga ahora a ser eliminado. Entonces pasajes como eso han sido trazados por aquellos que dicen que la salvación no es segura y que no depende de Cristo, del Creador, sino que depende de la criatura. Ese es un insulto a Dios, hermano. Esa es una herejía. Y es bien fuerte lo que estamos diciendo, hermano, porque cuánto más castigo merecerá al que pisoteare la sangre de Cristo. ¿Ya? Y estuvimos ahí hablando de Hebreos, ¿se acuerda? Hebreos es uno de los pasajes más potentes que usan los que dicen que la salvación se pierde para enseñar que uno puede recaer, o uno puede retroceder, o uno puede pecar voluntariamente. ¿Se entiende? Y estuvimos analizando que Hebreos tiene un contexto, la carta tiene un contexto. Es una defensa de la fe en contra del judaísmo. En contra, ¿no es cierto?, del germen del judaísmo. ¿Y cuál era el germen del judaísmo? Pretender volver a las obras de la ley. Porque la ley demandaba obras, las cuales ni usted, ni yo, ni nadie puede cumplir. Esa es la realidad, esa es la verdad. Entonces, este judaísmo estaba socavando la doctrina de la gracia. Que nosotros somos salvos no por obras, sino por pura gracia. Por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Entonces, el autor de Hebreos tiene que refutar esa enseñanza, y entre eso plantea que no es posible escapar, ¿cierto?, y descuidar esta salvación al mismo tiempo. O sea, si nosotros dejamos a Cristo de un lado, ¿cierto?, no hay escapatoria, hermano, no hay salvación. Eso es lo que está diciendo. Por ejemplo, estoy citando el capítulo 2 de Hebreos. Ahora, cuando dice si pecamos voluntariamente, es para aquellos que están dentro de la iglesia e insisten voluntariamente, deliberadamente, en afirmar y enseñar que la salvación es por obras. Si usted dice eso, es porque nunca ha sido salvo. Y si no es salvo, ¿qué le espera? Lo que dice el versículo siguiente. Horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar ¿a quiénes? A los adversarios de Jesucristo. A los adversarios, los enemigos del Evangelio. Pero, hermano, si le tomamos el peso para seguir avanzando, ¿qué insulto al Señor es querer cancelar su gracia? Si su gracia es un favor gratuito, hermanos. ¿Cómo se sentiría una persona que usted le lleva un regalo y usted se lo quiere cancelar? Imagínense, en el plano humano es un insulto. Imagínense en el plano divino, donde no hay pecado, donde no hay oscuridad. Es un insulto decir, somos salvos por gracia, pero yo debo obrar hasta el fin. Hermano, la salvación y la perseverancia de los santos es una obra de Dios. Nosotros perseveramos porque somos hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo, porque hemos sido regenerados. No perseveramos para lograr algo. ¿Se comprende? Perseveramos porque ya hemos obtenido, no logrado, obtenido algo. Es un regalo de Dios. La salvación es un don de Dios. Es una dádiva de Dios. ¿O no está escrito que la paga del pecado es muerte? Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Está escrito. Romanos 6:23 lo dice. Bueno, conforme a ello estuvimos analizando Gálatas, que también tiene la misma tónica. Así como los hebreos, los gálatas también. El germen del judaísmo. Ya no es por gracia, debe ser por obra, decían ellos. Ya no es solamente por el derramamiento de la sangre de cruz, de la cruz, ¿no es cierto?, de Cristo en la cruz, sino que por las obras de la ley. Y Pablo tiene que enrostrar duramente a los gálatas, decirle, gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó?, ¿cierto? La palabra fascinación es embrujo. ¿Quién los embrujó?, en otras palabras. Los encantó. A veces uno dice, me encanta esta doctrina. Cambiemos palabra mejor. Porque encantamiento tiene que ver con embrujo. Y el Evangelio no nos embruja, hermanos. El Evangelio nos cautiva. El Evangelio nos hace rendirnos a las plantas de Cristo. Bueno, ¿qué nos fascinó?, decía Pablo a los Gálatas, para seguir un Evangelio distinto, diferente. Parece que me he hecho enemigo de vosotros por deciros la verdad. ¿Se acuerda cuando lo decía? Y ahí aclara eso. La salvación, hermano, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y llegamos al último pasaje, que este es el que vamos a concluir, que es Romanos capítulo número 11. Voy a citar el versículo clave que se enseña para decir que la salvación se pierde. Y a partir de ese texto vamos a analizarlo. Dice el versículo número 22, Romanos 11:22, por favor, hermanos. Romanos capítulo 11, verso 22, dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, de otra manera tú también serás cortado. Fuerte, ¿cierto lo que dice? Si yo aíslo este pasaje, yo puedo decir perfectamente, debes tú permanecer, depende de ti la permanencia. Y si no permaneces, tenlo por seguro, que vas a ser cortado. Esa enseñanza es clásica dentro de los círculos evangélicos que pregonan que la salvación es condicional, que la salvación no es segura, sino que se puede perder. Bueno, ya la semana pasada estuvimos abriendo esta aclaración. Ya hemos dicho muchas veces esta especie de lema. Texto fuera de contexto es un pretexto. Usted no puede leer textos aislados. Tiene que correlacionarlos, tiene que cotejarlos con la Biblia misma. Alguien dirá, ¿cómo se interpreta la Biblia? La Biblia se interpreta a sí misma. Si su manera de interpretarla es aislada, usted está usando un pésimo método de interpretación bíblica. Por ejemplo, usted ve un cuadro abstracto, ¿cierto? Cuando va a estas pinacotecas de la alta alcurnia, ¿cierto? Van a ver estos cuadros que son unos verdaderos mamarrachos. Y ven ustedes un ojo por aquí, un pie por allá. Qué linda la técnica del artista, ¿cierto? ¿Quién conoce la técnica de Picasso? Picasso, usted ve los cuadros y nos vamos en contra de todo el arte porque no hay nada objetivo ahí. Ahí cada uno saca su propia conclusión. Y usted va para allá y lo mira y saca su interpretación del cuadro. Esa es una interpretación subjetiva. La Biblia, hermanos, no es un cuadro subjetivo. No es un cuadro donde usted no tiene una verdad objetiva. Por lo tanto, la interpretación debe ser una y solo una. ¿Se comprende? Ahí explica usted por qué hay tantas religiones. Y todas con la Biblia bajo el brazo. Todas usando la misma Biblia. ¿No le han preguntado a la gente inconversa a usted alguna vez por qué existen tantas religiones si usan una sola Biblia? Porque todos, o la gran mayoría, utilizan la Biblia según su propio subjetivismo. Pero la Biblia es objetiva, hermanos. El Señor, voy a poner un ejemplo para avanzar. El Señor dijo, del polvo de la tierra, ¿cierto?, haré al hombre. Y así lo hizo. No, es que eso es una interpretación de lo que pasó. ¿Qué es lo que es eso? Interpretación. ¿Cierto? Subjetivismo. Intelectualismo. No nos basta pensar que el Creador tiene el suficiente poder para que del polvo de la tierra pueda habernos creado. Eso es creer lo que dice la Santa Escritura, hermanos. No tenemos para qué elevar nuestra creencia para congraciarse con los intelectuales de este mundo. Debemos tener cuidado. Él nos creó del polvo de la tierra y punto. Perdería toda razón, hermanos. El Salmo 103 dice, Él no se olvida de que somos polvo, lo más básico de la creación. Pero nosotros insistimos en darle interpretación a lo que no tiene interpretación, sino que es una realidad, es una revelación literal. Bueno, entendiendo eso, hermano, debemos leer la Biblia cuidadosamente. Este pasaje, ¿a quién se lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Y para qué lo dice? ¿Cierto? Es decir, destinatarios, razón y propósito. Claro, ¿a quién se lo dice? Los destinatarios. ¿Por qué se lo dice? La razón de por qué. Las razones. ¿Y para qué lo dice? Propósito. ¿Qué dijimos la semana pasada, hermanos? Que tenemos que leer el contexto. ¿A partir de qué pasaje? Romanos capítulo 11, verso 1. Como dijo un predicador muy acertadamente, los que tradujeron la Biblia al español sí sabían de idiomas, hermano. No necesitamos reinterpretarla. Hay una presunción hoy día de que la Biblia que usted tiene en sus manos está llena de errores. ¿Sabía usted? Perdóneme que se lo diga. A mí me preocupan las revisiones que vinieron después, específicamente del año 60. Esto es un paréntesis. ¿Sabe por qué? Porque después del año 60 viene toda la influencia ecuménica. Antes del 60 no estaba el ecumenismo. O sea, estaba en teoría, estaba formándose con el Consejo Mundial de Iglesias, pero comienza a actuar deliberadamente y salvajemente a partir de los años 60 en adelante. ¿Por qué quiero decir esto? Porque las revisiones posteriores están infectadas, esa es la palabra más precisa, infectadas por el ecumenismo internacional. ¿Y qué es lo que es el ecumenismo? El pretender insolentemente unir todos los credos para retornarlos, ¿saben dónde? A Roma. Debemos tener cuidado porque los evangélicos hoy día están pero muy susceptibles a eso. No, si, miren hermanos, no importa la doctrina, no seas tan intransigente. ¿Cómo vamos a predicar el evangelio si somos intransigentes? Y díganme usted, ¿cuándo el evangelio no ha sido intransigente, hermanos? ¿Cuándo? ¿O Cristo fue, o transigía la verdad el Señor para ganarse, ¿no es cierto?, la creencia de sus oyentes? Jamás. No lo encontramos ni en el Antiguo Pacto ni en el Nuevo Pacto. La verdad de Dios siempre ha sido sismática, siempre ha sido intransigente, nunca ha sido apetecida por las muchedumbres. Los únicos que siguen la verdad, los únicos que siguen el Evangelio, son los creyentes. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso es muy importante. Cierre de paréntesis. Bien. Romanos capítulo 11, hermanos. Esta epístola, ¿cierto?, tiene un contexto a un pueblo que habita no solamente en la ciudad de Roma, sino con toda la influencia del romanismo. Influencia religiosa, influencia filosófica, influencia de cultura, de todo lo que nosotros estudiamos en Roma. Me acuerdo que en el colegio nos hacían leer Roma, ¿se acuerda? Todas las civilizaciones famosas, los Mesopotamia, ¿se acuerda? O de Grecia, de Egipto y en alguna oportunidad de Roma. Y nos enseñaban de los patricios. ¿Se acuerdan de los patricios? ¿Quién se acuerda de los patricios? O, ¿cierto? Eran las clases sociales. Los patos, ¿ya? Bueno, Roma tiene toda esa influencia filosófica, religiosa, mundanal. Por eso que Pablo en el capítulo 1 habla muy duro. El hombre se corrompe a tal punto que en lugar de adorar al Creador, se torna a adorar la creación. Cada elemento de la creación se transformó en un dios, la lluvia. Escuchaba por ahí una persona intelectual que decía, pidámosle a San Isidro para que mande lluvia. ¿Quién es San Isidro, hermanos? Y así, el hombre adora la criatura, no al Creador. Y Roma nos legó toda esta creencia a nosotros, ¿ya? Todo tiene un patrón, todo tiene un dios, todo tiene una especie de diosecillo que gobierna tales o cuales cosas de la creación. En ese contexto Pablo le está hablando a una iglesia que está siendo también permeada por muchas cosas. Y entre ellas es permeada por el antisemitismo. Esto es muy importante. El antisemitismo, hermanos, es la condición, digámoslo así en términos muy prácticos, de un odio contra Israel de todos los tiempos. Israel ha sido odiado en todos los tiempos. Y usted dirá, ¿por qué ha sido odiado en todos los tiempos hasta el día de hoy? La razón es muy simple, porque es el pueblo de Dios. Hay algunos que afirman que Israel ya fue desechado, pero la Biblia enseña totalmente lo contrario. Porque Israel tiene las promesas de Dios y sus promesas son perpetuas, no son temporales ni condicionales. Es decir, Dios no condicionó la promesa a Abraham. El pacto de Dios con Abraham es incondicional. De manera que haga lo que haga Israel, obedezca o desobedezca, va a ser salvo igual. Y él tiene, el Señor, tiene su trato reservado para este pueblo. Por eso que no nos volvamos soberbios en contra de Israel, que es la temática de Romanos capítulo 11. Para comprender el texto que se usa para decir que la salvación se pierde, no puedo explicarlo si no, primeramente, explico esto. Israel es el pueblo terrenal de Dios, con promesas terrenales, recompensas terrenales, ¿cierto? Y por otro lado está la iglesia, que está compuesta evidentemente por judíos y gentiles. Ya no hay judío ni griego, ya no hay raza, no hay color, ¿ya? Ese pueblo que se llama la iglesia, que nace exclusivamente el día de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo conforme a la promesa del Señor, se llama la iglesia, ¿cierto? El cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, los redimidos, los convocados, los sacados fuera, como quiera llamarle, la asamblea de los creyentes. Es un pueblo espiritual, con promesas y recompensas celestiales. Por eso que siempre llego a este punto y aclaro, todos los predicadores de la prosperidad y del evangelio de la codicia no podrán enseñarle a sus feligreses su doctrina si no citan el Antiguo Testamento. Claro, porque ahí está escrito, ¿cierto? Deuteronomio capítulo 7 en particular, cuando dice, si haces esto o aquello, estoy sintetizando, multiplicaré tu mosto, tus viñedos, tus vacas, las crías, etc. Promesas terrenales para un pueblo terrenal. Pero ¿dónde están las promesas para nosotros, para la iglesia? Efesios capítulo 3, verso 1. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí está. Entonces, en esa distinción tenemos que leer Romanos capítulo 11. Versículo 1, hermanos, por favor. En el nombre del Señor Jesús. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él responde, en ninguna manera. Aquí viene la gran pregunta, ¿de qué pueblo está hablando? Algunos dicen, del único pueblo de Dios. Sí, no crean, hermanos, que los que defienden la idea de que Israel no existe ya en el mapa, lo dicen así a secas. Ellos toman la Santa Escritura la alegorizan de manera que encaje con su doctrina. Y ellos llegan a decir que nosotros, la iglesia, somos la Israel espiritual. Y con eso anulamos a Israel y con eso ampliamos el rango de promesa para nosotros. Es decir, lo que se le prometió a Isaías capítulo 11, que se restaurará la tierra, ¿no es cierto? Y el león podrá pasar junto con el cordero y el niño podrá jugar con la serpiente, porque eso va a ocurrir, hermanos. También es para nosotros. ¿Y cuándo? Ahora. Porque el reino de Dios ya vino. ¿Se da cuenta, hermanos? Esa enseñanza. ¿Cómo podemos reinar sin el rey? Esa es la gran pregunta. Es absurdo lo que estamos diciendo, lo que ellos dicen. Este pueblo, hermanos, en particular en el versículo 1, no cabe duda, es Israel. Con un nombre propio. Israel. ¿Ya? Y Pablo responde ante esta pregunta retórica: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él responde, como él siempre usa esta expresión: en ninguna manera. Que significa, es imposible que esto ocurra. ¿Usted se ha preguntado por qué es imposible que esto ocurra? Porque su palabra es su promesa. Él va a cumplir todas las cosas por amor a sí mismo, por amor a su palabra. Recuerde usted que nosotros e Israel somos salvos de acuerdo a sus promesas. Por ejemplo, Pablo le dice a los Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es promesa de él, no es promesa suya. ¿Se da cuenta? Y si estamos persuadidos de esto, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la pérdida de la certeza de nuestra salvación si él lo que prometió lo va a cumplir? Entonces, nosotros vemos acá algo muy interesante. Es una declaración determinante, fehaciente, de que Israel no puede ser desechado. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Pablo llegó a preguntar esto a los romanos? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le escribe a los romanos diciéndole, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿por qué? De uno. Porque ya andaban conversaciones, rumores entre ellos, ¿de qué? De que Israel ya había sido desechado, precisamente. El antisemitismo, hermanos. El odio a los judíos es un asunto histórico. Los grandes enemigos de Israel, ¿saben quiénes fueron? Los filisteos. ¿Ya? Y todos los pueblos que lo rodeaban eran una amenaza constante con Israel. Como es el predicador, el hermano, Israel estornuda y todos están ahí atentos al estornudo de Israel, por hermano. ¿Y por qué? Si es tan insignificante y si ha sido desechado. Aunque los hombres no lo reconozcan, es el pueblo de Dios. Los filisteos eran la aguja constante, continua en contra de Israel. Los asirios, los babilonios, ¿cierto? Ustedes se recordarán. Los medopersas, los griegos, los romanos, los turcos, los británicos. Todos. Hasta aquí, nuestra propia nación, en Chile. ¿Usted cree que si vendieran cosas alusivas a Israel, la mayoría de la gente la compraría? No, pero vaya a ver cómo compran estos pañuelos palestinos, que le llaman, que de alguna manera es un tributo a los palestinos, a los enemigos de Israel, a los enemigos del pueblo de Dios. El hombre lleva en sí mismo, hermanos, cuando digo hombre digo mujer y digo nosotros mismos, llevamos en sí un odio natural en contra de Israel. ¿Ya? Israel, hermanos, es el pueblo de Dios. Y como nosotros por naturaleza aborrecemos a Dios, aborrecemos por consecuencia a su pueblo. El antisemitismo, yo ya lo comentaba la semana pasada, se ha ido traspasando de generación en generación para nuevamente enquistarse en el pueblo evangélico. Agustín, tan alabado por muchos, él también era antisemita. ¿Y por qué ahora tenemos evangélicos antisemitas? Porque siguen la enseñanza de Agustín. Y Pablo, ¿qué nos está diciendo acá? Que Israel no ha sido desechado, es imposible que sea desechado. Y argumenta más adelante, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí hay una afirmación: no ha desechado Dios a su pueblo. Y aquí nos quedamos la semana pasada, al cual desde antes conoció. Este de antes ya lo estuvimos analizando y siempre lo vamos a estar recordando. Es una expresión que no condiciona la obra humana, el acto humano, hermanos. Dios no te salvó por lo que tú eras. Dios te salvó porque te conoció antes de la fundación del mundo. No habían obras. Nos salvó a pesar de lo que éramos. Veamos lo que dice Deuteronomio, por favor, hermanos. Deuteronomio, para que usted lo lea y lo anote. Capítulo número 7. Veamos lo que dice el versículo número 6. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Dice, Deuteronomio 7, 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 6, ¿cierto? Cuando habla en la primera parte del versículo, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. La palabra santo no significa que Israel en sí mismo haya sido santo en el concepto que nosotros entendemos la palabra santo. ¿Cómo entendemos nosotros la palabra santo? Es como una persona piadosa, una persona que hace cosas buenas. Por ejemplo, en la religión católica tenemos muchos santos, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos a San Alberto Hurtado, por lo menos aparecemos en el ranking, ¿ya? No solamente ahora somos campeones de la Copa América, sino que tenemos un santo también. Es un orgullo. Es broma lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Estamos llenos de santos. Me acuerdo que en mis tiempos de músico teníamos una patrona, Santa Cecilia, ¿sabía usted? La patrona de los músicos. Y ese día no hacíamos nada, íbamos a un paseo, ¿no es cierto?, a rendirle culto a Santa Cecilia, ¿ya? Y así, patrones para todos, ¿ya? Santa Gema, Santa Tecla y tantas otras. Entonces, nosotros nos encontramos, hermanos, con el concepto de santo que no es real, que no es bíblico. Escuchaba esa expresión tan nuestra, este hombre es un santo, no quiebra un huevo, es un pan de Dios. ¿Lo ha escuchado? Me acuerdo cuando salió al tapete la realidad de este Karadima y entrevistaban a las personas ahí, este cura de la iglesia ahí del bosque, ¿no? Y las viejitas decían, este hombre es un santo, ¿cómo se le ocurre decir? Este es el demonio que se metió adentro, está metiendo su cola. Porque este hombre es un pan de Dios, decía otra señora. Ese es el concepto de santo que tenemos nosotros. Y si no nos despojamos de esa preconcepción de las cosas, no vamos a entender esto. Tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Ah, es un pueblo que no tiene pecado, que es perfecto, ¿cierto? Y que hace siempre el bien. No, no es así. La palabra santo en la Escritura es esta, apartado. Todos nosotros somos santos. Somos santos. Y no que andemos con una aureola en la cabeza, hermano. Somos santos porque Él nos ha declarado santos. Él nos ha apartado. Él nos ha imputado, nos ha impuesto su justicia. Somos justos por su justicia. Somos santos por su santidad. Porque Él posicionalmente nos ha apartado. Y este pueblo de Israel fue apartado para Dios. Fue apartado para Jehová. Para ser un pueblo especial. Esta palabra especial es muy interesante, hermanos, también, porque nosotros tenemos un amor universal, pero también un amor especial. Eso explica, hermanos, muchos pasajes que habla de que Dios ama a todos. Eso es un amor universal. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amor universal. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, amor especial. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Amor universal, ¿cierto? Pero Él va a salvar a los que Él quiere salvar. Amor especial. Yo sé que esto choca con nuestra lógica, ¿cierto? Porque nosotros decimos, ¿por qué, Señor, me escogiste a mí, no escogiste al vecino, si tiene? Y reclamamos al Señor con esta doctrina. Pero los reclamos, hermanos, son infructuosos. Nosotros no estamos para reclamarles al Señor. Estamos para creer lo que Él dice en su palabra. De todos los pueblos, Él apartó, es decir, lo hizo santo. Ya entendemos eso, ¿cierto? A un solo pueblo, Israel. ¿Ya? ¿Y para qué lo apartó? Para que le sea un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Imagínense. Hasta ese versículo Israel ya está inflado. Claro, de orgullo. Porque eso es lo que le pasa al pueblo de Israel. Lee el versículo 6 solamente. Hoy día y siempre los judíos se han sentido privilegiados frente a todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Es una verdad a medias. Le falta la segunda parte, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais, ¿qué dice? El más insignificante de todos los pueblos. ¿Acaso la Escritura no dice, 1 Corintios 1, que Él escogió lo vil, lo despreciado, lo que no es? ¿Para qué? Para deshacer lo que es, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es cierto, Israel fue escogido, pero no porque merecía ser escogido. El principio de la elección tiene este sello, hermano. Dios nos escogió para engrandecer su gracia, porque su gracia es gloriosa, porque Él salva no lo mejor, sino que Él salva lo peor. Y la gloria de su justicia condena ¿a quién? Al mejor. Es un juego de palabras, pero nos permite entender. De manera que la persona más elevada y más santa en sí misma, en su propia justicia, si no se arrepiente y no es cubierto, ¿cierto?, el tal con la justicia de Cristo, su fin es camino de muerte, es la condenación para la gloria de la justicia de Dios. Pero Israel, un pueblo insignificante que no merecía ser escogido, lo fue por la gracia de Dios, para la gloria de su gracia. Entonces, el versículo 8 aclara esto. ¿Por qué entonces lo escogió? Si era el más insignificante que todos los pueblos. Aquí estamos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Aquí está la clave de nuestra salvación. Es su amor y el cumplimiento de su promesa, de su palabra. Ahí reposamos nosotros, hermano. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Muy bien. De manera que volvamos a Romanos 11. Israel es su pueblo, no ha sido desechado, dice el versículo 2, porque este es un pueblo conocido de antemano, amado por Dios más allá de sus obras, más allá de su calificación. Entiéndame, hermano, ninguno de nosotros calificamos para entrar al cielo. Ninguno. Por más bueno que sea, por más méritos que tenga, nunca van a ser suficientes para entrar al cielo. Para entrar al cielo sin Cristo debemos ser perfectos como Dios. ¿Quién de nosotros podría decir eso? ¿Hay alguien aquí perfecto como Dios? No, ninguno. ¿Y por qué vamos a llegar al cielo? Porque Él nos ha revestido de su justicia, de su perfección. Entonces, Israel, hermanos, es un pueblo que mantiene vigente las promesas de Dios. Se van a cumplir sus promesas para con Israel. El hilo conductor de esta parte de la epístola es confrontar a hermanos de la comunidad de Roma que decían que Israel ya había sido apartado, desechado, que ya las promesas no recaían en este pueblo y que ahora era la iglesia, ¿cierto? Este nuevo pueblo espiritual que debía asumir la responsabilidad y también los privilegios de Israel. Eso no es así, hermano. Israel corre por un carril aparte a nosotros. ¿Saben lo que somos nosotros como iglesia? Un misterio, un paréntesis. que ningún profeta vio. Dentro del plano profético aparece la iglesia como nunca antes nadie la predicó, nadie la profetizó, ningún profeta habló de la iglesia. Solamente vieron bosquejos, bocetos, sombras. Pero nadie vio un pueblo espiritual con promesas celestiales. Mire, si nosotros ahora descubrimos muchas cosas, hermosas cosas. Por ejemplo, el tabernáculo tenía todo hermoso dentro de la cobertura no atractiva, que era un manto de piel de tejón, ¿se acuerdan? Todo estaba cubierto. El Evangelio y Cristo no es atractivo para nadie. Nosotros descubrimos su hermosura cuando estamos en Cristo, dentro de Cristo descubrimos la belleza del tabernáculo, porque el tabernáculo es Cristo. Más hay un detalle en esa hermosura, porque está lleno de oro, es la casa de oro, todos los utensilios entre madera y oro. La madera era revestida de oro, madera de acacio con cobertura de oro. Los muebles, los utensilios, era precioso. Más el piso era tierra, porque era peregrino. Eso lo descubrimos ahora para nosotros. El pueblo peregrino de Israel, porque peregrinaba de un lado a otro rumbo a su patria, en términos literales e históricos. Pero nosotros desprendimos una aplicación para nuestra vida. Nosotros somos peregrinos. Estamos en Cristo, vemos la realeza, vemos la hermosura, pero estamos de paso por este mundo. Que nunca se nos olvide, hermanos, que somos peregrinos y extranjeros. Ese es un tema, ese es un punto, hermanos, que debemos reivindicar en medio de la Iglesia de Cristo de estos tiempos. Hoy día la Iglesia está muy institucionalizada, hermanos. Se jacta cuando logra la personalidad jurídica. ¿Sabe lo que es la personalidad jurídica? En términos muy prácticos, es el permiso del César. ¿Qué orgullo nos puede llevar, hermanos, exhibir en nuestra portada que el César nos dio permiso para ser iglesia? ¿Sabe que la iglesia más gloriosa en la historia de la iglesia legítima es los tiempos, o fueron los tiempos, de la iglesia perseguida, de la iglesia ilegal, de la iglesia furtiva, que tenía que reunirse a escondidas del César, no la que le pidió permiso al César? ¿Cómo se explica esto, hermano? En que hoy día se ha perdido el carácter peregrino, en que queremos volvernos a institución, en que queremos conquistar los poderes temporales. Yo escuché tanto de eso, hermanos, inclusive en mis tiempos de que estuve en la Fuerza Aérea, me tenía que contemplar, por eso que me retiré también, o mejor dicho, el Señor me sacó. Tenía que contemplar hechos tan antibíblicos como un cura bendiciendo las armas, hermano. Ahí las armas puestas en el suelo y el cura con el apio tirándole ahí agua. No sé si era un apio, lo que quiera. Que me acuerdo, hermano, me da vehemencia. ¿Ya? Perdónenme es abrupto. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que los pastores de hoy día están reclamando. ¿Por qué los curas pueden hacer eso nomás y no nosotros? ¿Pero de dónde? ¿Qué indolente se ha vuelto el pueblo de Dios, hermano? No le interesa lo que dice la palabra de Dios, pero sí los estratos, los puestos, tener presencia social. Hoy día se habla de eso, la iglesia tiene que tomar el puesto que le corresponde. ¿Qué puesto le corresponde en la sociedad a la iglesia, hermano? ¿Qué puesto le corresponde? ¿Dónde está eso en la Biblia? No es un pueblo sacado fuera, no es un pueblo peregrino, no es un pueblo que porta el evangelio al cual nadie quiere oír, pero hoy día lo hemos hecho tan atractivo, tan diluido que todos lo quieren oír. No os engañéis, hermano. El Señor dice, mirad, que nadie os engañe. Bueno, eso pasaba en Roma. El antisemitismo decía que Israel había sido desechado. Volvamos entonces al versículo crítico de esta refutación, porque es el centro de nuestro estudio. Versículo 22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Bueno, esto tiene una explicación dentro del pasaje. si leyéramos versículo por versículo el capítulo 11, extenderíamos mucho más el estudio. Pero yo quiero dejar precisamente los puntos que van a aclarar esto. Por favor, veamos el versículo número del capítulo 11, verso 5, respecto a esto. Dice así, versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Remanente. Por ejemplo, Elías, permítanme aclarar ese pasaje. Elías tuvo que confrontar 400 profetas, ¿cierto? Imagínense usted. Porcentualmente, uno versus 400. La pregunta lógica que vendría a nuestra mente, ¿cómo van a estar todos equivocados, hermano? Eso lo puede revisar en Primero de Reyes, capítulo 18 y 19, para que lo lean en casa. ¿Y por qué confrontó Elías a Israel y a sus profetas? Porque todos decían que no debíamos ser tan intransigentes. Por un lado se adoraba a Dios, se levantaba las manos a Dios, y paralelamente se adoraba a Baal, a los Baales, haciendo una mixtura, que es lo mismo que estamos viviendo hoy en día, lo mismo, es exactamente los mismos ingredientes. Y los humanistas diciendo, no hablemos de estas cosas, si no es tan grave. No, hay que hablar estas cosas, hermano. El espíritu de Elías es el espíritu que te debe mover a ti y a mí. ¿Por qué claudicáis entre dos pensamientos? Decía Elías. Si Jehová es Dios, alabadle a él. Y si es Baal, id en pos de él. Y estaba la disyuntiva entre la verdad y el error, entre la verdad y la mentira. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que ocurrió con Elías? Todos sabemos lo que ocurre después que mata a los cientos de profetas, los decapita en el monte Carmelo, ¿se acuerdan? Pero después muestra la fragilidad. No fue Elías en sí mismo quien hizo eso, sino que el poder de Dios, la gracia de Dios, porque después se muestra el frágil Elías, dubitativo, triste, deprimido, debajo de un árbol, llorando, quítame la vida. Y él decía algo muy interesante, solo yo he quedado. Sintomático. Porque uno de repente dice, ¿dónde están las iglesias que están procurando volver al cristianismo bíblico? Y podemos cometer el error de decir, solo nosotros hemos quedado. No, hermanos. Dios guarda remanentes. Remanentes que están fuera de la órbita eclesiástica. Nadie los conoce, como decía Pablo, como desconocidos, pero bien conocidos. A mí no, de verdad, no me interesa que nos conozca, no sé, el obispo o el cardenal o el apóstol fulano de tal. Mientras me conozca el Señor, todo lo demás no importa. No nos importa. Esa es la verdad. El remanente es un concepto de una reserva, hermano, que el Señor, en su misericordia y en su gracia, aparta de la voz oficial, de la voz, digamos, dentro de la alta esfera eclesial, del liderazgo. Aparta ese remanente. Entonces cuando Elías le decía, quítame la vida si ya no hay más que hacer, no queda nadie más. Se murieron los cientos de profetas y quedado solo. Y el Señor le aclara y le dice, ahí en la cueva, le dice, no estás solo. Yo me he reservado 7000 rodillas. 7000 personas que están clamando por la verdad, por el amor de Dios, por la palabra, que aman la palabra. Esto es muy sintomático, muy interesante, hermanos. Convenzámonos, hermanos, de eso. Eso es muy importante, ser persuadido por la Escritura de lo que estamos leyendo. Israel también tiene un remanente. Nosotros debemos entender que no por ser israelita va a ser salvo. Mira lo que dice el capítulo 9. Capítulo número 9, volvamos para seguir avanzando. Que el reloj ya está ahí amenazando. Capítulo 9 de Romanos, versículo 3. Romanos capítulo 9, verso 3 dice... Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Quiénes son? Versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan de la enseñanza del Señor Jesucristo en Lucas 16 del rico y Lázaro? ¿Qué le dice el rico ahí estando en tormentos? ¿Cómo trata Abraham, que estaba del otro lado de la cima? Padre. Es decir, había un linaje, ¿cierto? Una relación de padre terrenal, pero no eran salvos. ¿Se comprende? Siempre la elección tiene que ver con los apartados para él. Aquí no es una salvación por linaje, como lo dice Juan 1:13, no por voluntad de sangre. Es decir, este lleva mi sangre, por lo tanto, si yo soy salvo, él va a ser salvo. No, rotundamente no. Él guarda su remanente, el grupo de sus salvos. Todos los incrédulos, hermanos, volvamos a Romanos 11 ahora para entender. Romanos 11 dice el versículo número 6. Dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Debemos separar, hermanos, lo que hacía la ley y cómo salva el Señor, ¿cierto? El Señor salva por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Y si es por obras, ya no es por gracia. Es un juego de palabras. Pero lo dice la Biblia, ¿ya? ¿Somos salvos por gracia? Amén. Ya no es por obras. Refúgiate en la justicia de Cristo. La libertad de Cristo. No temamos, hermanos, de enseñar esto. La libertad de Cristo no significa libertinaje. Porque ningún nacido de nuevo va a interpretar de esta manera. Ninguno, se lo aseguro, ningún creyente va a decir, ¡ah, Cristo me salvó! Por lo tanto, yo voy a hacer lo que quiera. Pablo dice en los Romanos capítulo 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera es imposible que alguien conciba esa misma realidad en su vida si ha nacido de nuevo. No va a dejar de ser pecador. Pero su patrón de vida no va a ser amar el pecado. ¿Se entiende? Entonces, hermano, es por gracia, ya no es por obras. No es por la ley. Versículo 7. ¿Qué pues? Pregunta. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ahí está el misterio de la elección de Dios. Hermanos, todo, salvo, lo será en este patrón de Dios, la elección. Nosotros estamos aquí porque Él nos escogió. Y los que no están aquí, digamos, no digo en estas cuatro paredes, sino que estoy refiriéndome en la iglesia, es porque el Señor no lo ha permitido. Suena fuerte, ¿no? Aún no sabemos cuándo. Por eso que habla hasta que haya entrado el último de los gentiles, la plenitud de los gentiles. Es un asunto que recae en la soberanía de Dios. Por lo tanto, sigue Pablo insistiendo en que dentro de la iglesia también hay entes judaizantes y también hay entes antisemitas, ¿cierto? Que insisten en que Israel ha sido desechado, pero no es así. Israel tiene su remanente escogido. Y eso es lo que está diciendo precisamente en el versículo 22 que estamos analizando. Pero saltemos antes al versículo 18. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Bueno, aquí hay varios elementos, hermanos. Habla de el olivo. Por ejemplo, el versículo 17 dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecha participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jacten contra la rama. ¿Cuál es este lenguaje? ¿A qué se refiere con el olivo silvestre? las ramas, el injerto. ¿Qué significa todo este lenguaje, hermano? Es un lenguaje, sin duda, alegórico. Miren, hermanos, la Biblia habla de una alegoría clara en las Escrituras respecto a Israel y respecto al propio Cristo. Por ejemplo, ¿quién era la primera vid que el Señor plantó, según la profecía de Isaías? La primera vid. Voy a dar más pistas. Él cuando vino, cuando el Señor Jesucristo vino, en el capítulo 15, que lo vamos a analizar, dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué dijo él, yo soy la vid verdadera? Porque había otra vid. ¿Sí o no? ¿Y cuál era esa vid? Israel. Israel, no hay ninguna duda. ¿Y sabe por qué? Porque lo que ocurrió que Israel representa el fracaso de la humanidad, representa el fracaso del hombre que quiere salvarse por obras de justicia. Nadie va a ser salvo por obras de la ley. Y usted me dirá, entonces ¿para qué el Señor dio la ley? La Biblia también nos responde. Por la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley nosotros conocemos el carácter santo de Dios. Por la ley somos llevados a Cristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, ¿la ley es mala o no? No, de ninguna manera. La ley es buena. Porque nos persuade de nuestro pecado, nos convence de nuestro pecado, nos refleja y nos revela el carácter santo de Dios y porque nos lleva como un ayo, como un tutor, a Cristo nuestro Salvador. Así que nosotros amamos su ley. Pero gracias al Señor que no somos salvos por su ley, porque no podemos ser salvos por su ley. Este pueblo estaba fundado en eso, en la ley. Tenía que cumplir la ley y no la cumplió. Era una vid plantada, pero, ¿cierto?, fracasó. Y Dios, sin embargo, debemos entender que Él permite el fracaso. Porque Él quiere hacer relucir su propósito soberano. ¿Qué pasó con esta vid? En este lenguaje alegórico. Dio uvas silvestres, agrias. La uva plantada con la tierra labrada, preparada, es una uva que los israelitas se la tenían que llevar entre dos. Unos tremendos racimos. Las uvas más ricas están en Israel. Pero alegóricamente Israel no dio ese tipo de uvas. Dio solamente uvas silvestres, uvas amargas que no sirven para nada. Un fracaso absoluto de un pueblo terrenal. Ahora, ¿por haber fracasado Israel fue desechado? En ninguna manera. Ese es el tema que está hablando el apóstol Pablo. No te jactes. No te jactes. Porque así como otros se jactaron de ser santos y salvos por obras propias, si tú estás en esa posición, quiere decir que nunca has sido del Señor. Entonces, aquí está hablando, hermano, de Israel y de la savia del olivo, que es el propio Señor Jesucristo. Nosotros fuimos injertados, fuimos incorporados a este plano de un pacto inicial de Dios con su pueblo Israel. El apóstol Pablo lo dice a los romanos, que el evangelio es poder de Dios primeramente para el judío y después al griego. La iglesia nace en los judíos, ¿cierto? El Señor Jesucristo era judío y Dios no ha desechado a su pueblo. La jactancia que había entre los romanos es lo que llega a desencadenar este argumento de Pablo y decir, primero ve si tú eres del Señor. En otras palabras, ¿cómo saber si somos del Señor? Porque vamos a permanecer en Él. Lo dice el versículo 22, si permaneces en esta bondad, ahí sí, tú eres del Señor. Está criticando duramente la soberbia y la altivez de los romanos que decían que Israel había sido desechado. Entonces, cuando habla de ramas que fueron desgajadas, ¿cierto? Está hablando del fracaso de un pueblo tozudo, rebelde, contumaz, que no podemos volvernos soberbios porque nosotros reflejamos la misma arista en un pueblo tozudo, rebelde y contumaz. Así es, esa es la realidad. Lo que está criticando Pablo es la soberbia de aquellos que dicen que Israel ha sido desechado. ¿Ya? Entonces, por eso es que el versículo 22 comienza con eso. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Ya? Son dos aspectos que tenemos que ver del Señor. ¿Qué es lo que está sobre nosotros, hermano? Ahora, estamos en la gracia. Él no nos ha puesto, ya lo vamos a leer, con esto vamos a terminar, no nos ha puesto para ira. ¿Ya? Él nos mira a través de su Hijo. No tiene nada que ver con la disciplina transitoria, personal y temporal de este mundo. Porque el Señor al que ama, disciplina. Pero no tiene que ver con la ira venidera, hermanos. Esas son dos cosas distintas. Nosotros somos hijos de Dios y su bondad está sobre nosotros. ¿Y cómo confirmamos de que estamos en su bondad? Porque permanecemos en esta bondad. El concepto de la permanencia, hermano, es algo que yo quiero redondear en esta mañana y terminarlo. ¿Ya? Por favor. Permanecer, como dice aquí el versículo 22, la segunda parte, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, no está diciendo que usted puede perder la salvación, sino que aquel que no permanece, vuelvo a insistir, es porque nunca fue del Señor. Todos los agentes antijudíos o antisemitas podríamos pensar en algún momento que revisen su doctrina, porque quizá algunos no son del Señor, porque están tan enaltecidos en sí mismos que dicen: yo no soy como Israel que fracasó, yo sí guardo la ley, yo sí cumplo los mandamientos del Señor. Ten cuidado, el que cree estar firme, mire que no caiga. Ahora, este permanecer, hermano, yo quiero fundarlo, porque no consta en decirle que esta permanencia es un asunto de perseverancia, de estar en Cristo con meras palabras. Yo quiero que observemos algunos versículos y con esto vamos a terminar el día de hoy. Juan capítulo número 15. Juan capítulo número 15. ¿Ustedes se acuerdan cuando estuvimos analizando esto? Respecto al tema de los frutos del creyente, precisamente aquí habla de la vid verdadera. Vamos a ver algunos pasajes selectos. Capítulo 15, verso 4. ¿Qué dice ahí? Versículo 4 dice: permaneced, ahí está la palabra, en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cierto? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ¿qué dice? Será echado fuera como pámpano y se caerá, perdón, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. ¿De quién está hablando? ¿De creyentes que dejaron de serlo? No, de personas que estuvieron pero que nunca fueron de nosotros. Por eso esta palabra permanecer es muy importante. Sigamos leyendo. Versículo 9, saltemos. Versículo 7. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que pide, lo que pidáis conforme a su voluntad, ciertamente. ¿Ya? Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. ¿Cierto? Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Nuevamente la palabra permanecer. Esto significa de que persevera, que se mantiene en el tiempo, que se mantiene aún en las vicisitudes, en las pruebas. El creyente nunca retrocede, siempre permanece. Saltemos rápidamente, hermano, a un pasaje, por favor. Colosenses capítulo 1, 23. Colosenses 1, 23. Dice. Colosenses capítulo 1, verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahí nuevamente está hablando de la permanencia. No como condicionante, sino como una evidencia de que somos del Señor. Porque claro, el predicador no le puede hablar a la gente como que si todos somos del Señor. Porque quizás en esta misma sala hay personas que no son de Cristo. Y usted se preguntará, ¿y cómo sé si soy de Cristo? Porque permaneces en Él. ¿Se entiende? Porque somos de Él y permanecemos en Él. La evidencia de que somos de Él es la permanencia, que es lo mismo que le decía Pablo a los romanos. Si permaneces en esta bondad, de otra manera serás cortado. ¿Ya? Finalmente veamos primera de Juan. Yo quedo sorprendido al ver tanta insistencia en la permanencia, hermano, como nunca antes. Capítulo 1, primera de Juan, capítulo 2. Primera epístola de Juan, capítulo 2. Primero, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Versículo 24. Los que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es una evidencia. ¿Se entiende? Versículo 27. Pero la unción de que vosotros recibisteis de Él, ¿qué dice? Permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, ¿qué dice? Permanecer en Él. Versículo 18, perdón, 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Aquí está hablando de la permanencia constante como evidencia de ser salvo y también de la permanencia para recibir el galardón que Él nos prometió. Porque ¿qué es lo que ocurre si no permanecemos en la doctrina? No vamos a recibir el premio, ¿cierto? Avancemos un poquito, capítulo 3, ahí mismo, el capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí se está refiriendo a un patrón de vida. Nosotros pecamos, pero no es nuestro patrón de vida el pecar. No es la práctica constante y de vida, ¿me entiende? Eso es lo que está señalando. Versículo número 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿qué dice? Permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en muerte. Versículo número 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Nuevamente otra evidencia de la permanencia en Cristo. Capítulo 4, sigamos revisando. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos. Perdón. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él. Evidencia. Y Él en nosotros, en quien nos ha dado de su Espíritu. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Bueno, quise citar todos estos pasajes porque me llama la atención, hermanos, la abundancia de la insistencia, especialmente del apóstol Juan, en decir que la evidencia de un creyente es que debe permanecer en él. Todo aquel que no permanece en él, ¿cierto? Tarde o temprano retrocederá, saldrá. porque nunca fue del Señor. Hermanos, de esta manera estamos dando término a este estudio, no al tema, porque siempre vamos a estar analizando, descubriendo, comentando más de esto. Me refiero al tema de la seguridad eterna del creyente. Este concepto de permanencia, de perseverancia, que es sinónimo también de mantenernos, es una obra de Dios en los creyentes, hermanos. Ténganlo por seguro que nosotros, los que somos del Señor, por misericordia y por gracia, vamos a permanecer en Él. Nunca vamos a retroceder, nunca, jamás. Y eso es un motivo, como escucho, de dar gracias al Señor. Porque Él es fiel en cumplir la obra que Él mismo ha comenzado. Amén.